¿Qué ocurre cuando le gritamos a los hijos?
La pregunta es, ¿por qué una madre o un padre grita a sus hijos? Yo tuve un caso de un paciente, de una mamá médica, y me dice, no sé cómo manejarlos, no sé cómo manejarlos, y le tengo que estar gritando todo el tiempo, y le dije, ¿eso te ha dado resultado? No. Dice, no te da resultado, porque ¿qué es lo que ha pasado ahí? A ver, los padres como tal tienen un rol de autoridad que viene dado de parte de Dios. ¿Ya? Los padres son autoridad, sea mamá, sea papá. Entonces, cuando una madre tiene que gritar a su hijo, quiere decir que no sabe manejar la autoridad. ¿Y por qué tiene que gritar? Entonces yo le decía, mire, usted cálmese, respire profundo, hable con la niña, siéntela, mírela a los ojos y dígale lo que usted le quiere decir.
¡Atención, campeón! Esto es Consejo de Varón, un podcast de nivel global. Cada semana te traemos invitados, historias y mensajes para crear cambios radicales en tu vida. Este podcast está estratégicamente diseñado para acelerar un cambio e impulsarte al siguiente nivel. Para ofrecer lo mejor a tu familia, tienes que primero tú ser lo mejor. El poder para este cambio que buscas es el mismo poder que te diseñó, el poder de Dios. Y este poder está en ti.
Hola, bienvenidos. Yo soy Oscar Mendaris, de Consejo Varón. Si esta es tu primera vez escuchando este podcast, bienvenido. Aquí hablamos de todos los temas relacionados con ser una mejor persona, un mejor hombre. Y estos son temas de salud física, salud mental, finanzas. Y también hablamos de nuestros valores. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de la educación de los hijos. Y para eso nos acompaña a María Inés. María, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Oscar.
Pues, María Inés, muchas gracias por haber aceptado la invitación, estar aquí con nosotros el día de hoy para hablar de este tema tan importante que es la educación de los hijos. Hoy en día existe, pues si vas en línea y empiezas a buscar cómo educar a mis hijos, vas a encontrar muchísimas fuentes de información. Muchas hacen conflicto entre ellas, unas te dicen una cosa y otras te dicen otra. Y últimamente ya no sabes ni qué creer, ni qué funciona. Y lo que yo he estado viendo a lo personal es que hay una falta, una gran necesidad de lo que es la educación, el liderazgo. Y a mi opinión, el liderazgo en nuestras comunidades, en nuestra sociedad hoy en día hace falta. Como que no está ahí. Y creo que todo esto empieza y la causa raíz de todo esto viene desde lo que es la educación de los jóvenes. Entonces, quiero hablar de este tema el día de hoy, pero antes de entrar en todo eso, muchas personas no te conocen, entonces, ¿te puedes presentar y hablarnos de tu carrera?
Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es María Inés Moreno, soy psicóloga ya ejerciendo hace 30 años. Estoy en el área clínica, he trabajado con niños, he sido directora de jardines infantiles por mucho tiempo, trabajé con padres, trabajé con niños, he trabajado en la consulta privada, he trabajado en la consejería, he trabajado con familias y todo lo que tengo a este tiempo es una experiencia que el trasegar, el caminar, me ha permitido trabajar con niños, con adolescentes, con jóvenes, con parejas, matrimonios, trabajando toda esta parte de lo que es la educación y la crianza. Y lo que tú dices, la etapa más importante de la vida donde se forman valores es en la infancia. Por eso es una etapa muy importante y es necesaria reconocer qué es lo que los padres están sembrando, cómo están trabajando para poder llegar a sacar unos niños de bien, felices, unos niños felices, unos niños que realmente tengan valores y hayan aprendido el valor de la vida. Entonces, esta etapa de la infancia y de la crianza es muy importante.
Y en tu experiencia, la relación entre la vida de una persona adulta en cuanto a lo que es sus valores, su liderazgo, relacionado a cómo fue educado desde un inicio? ¿Es una relación lineal o es una relación que en un punto las personas despiertan y deciden, ah, no, la vida es de esta otra manera, la educación es independiente, no importa? ¿O si hay una relación?
Sí, sí hay una relación y bastante fuerte, que determina muchas cosas de la vida de ese adulto en todas las áreas de su vida, sea personal, sea sexual, sea afectiva, laboral. Lo que es la vida infantil, la relación con sus padres, si hay padres, si hay una figura paterna, si ha habido una vida de familia, si ha habido experiencias positivas o negativas también, qué traumas ha vivido, cómo fue la relación con el padre, cómo fue la relación con la madre, qué experiencias tuvo, cómo las logró superar, qué tipo de disciplina, qué tipo de autoridad hubo en el hogar. Y cuando hablo autoridad no es simplemente pegar, sino una figura que dé respeto, que dé seguridad, que dé una dirección al niño. Todo esto es importante y de hecho lo vemos cuando hay personas que tienen conflictos a nivel social, a nivel de su trabajo, a nivel familiar, ya siendo adultos, consiguen una pareja, tienen hijos, no saben cómo manejar o repiten sus problemas pasados, sus malos modelos, si hubo violencia intrafamiliar, si hubo abandono, si hubo desamor, si hubo conflictos en la familia, en la pareja, que no se resolvieron, todo eso nuevamente se repite porque de alguna manera incide. Lo que ha sido mi experiencia infantil marca mucho, marca mucho. Entonces sí, tiene una gran incidencia.
Ok, entonces en cuanto a eso, esas incidencias que existen, esa relación que existe, vamos a empezar con una muy simple, gritarle a los hijos. ¿Qué ocurre cuando le gritamos a los hijos?
Mira, la pregunta es ¿por qué una madre o un padre grita a sus hijos? Yo tuve un caso de un paciente, de una mamá médica, y me dice, no sé cómo manejarlos, y le tengo que estar gritando todo el tiempo, y le dije, ¿eso te ha dado resultado? No. Dice, no te da resultado, porque ¿qué es lo que ha pasado ahí? A ver, los padres como tal tienen un rol de autoridad que viene dado de parte de Dios, ¿ya? Los padres son autoridad, sea mamá, sea papá. Entonces, cuando una madre tiene que gritar a su hijo, quiere decir que no sabe manejar la autoridad. ¿Y por qué tiene que gritar? Entonces yo le decía, mire, usted cálmese, respire profundo, hable con la niña, siéntela, mírela a los ojos y dígale lo que usted le quiere decir, ¿cierto? Porque entonces la niña está de espalda, están ahí en una esquina y ella grite desaforada, pues la niña, si sabe que ese es su estilo de comunicación, la niña no le va a obedecer, y es una niña que tiene 11 años. Entonces le dije, tienes que cambiar ese modelo. Pero profundizando mucho más, nos damos cuenta que es que hay un conflicto entre padre y madre, no saben manejar la autoridad, entonces el papá dice una cosa, la mamá dice otra, o el papá simplemente le deja toda la responsabilidad a la mamá, él no dice nada, se hace a un lado, entonces la niña se está saliendo de las manos, una niña adolescente que ya entiende muchas cosas, y yo hablé con la niña y todo lo demás, entonces yo le dije, mamá, te falta manejar esto con autoridad, o sea, cuando dices así, es así, y se hace, porque es que a veces amenazamos, si tú no haces, te voy a hacer esto, y pasa media hora, y voy a hacer esto, y al fin no pasó nada, entonces la niña sabe que no, aquí disciplina no va a haber de ninguna clase, y lo que mamá dice, no lo cumple, y al final todo se va al suelo. Entonces es eso, para mí, gritar no conviene, no va, me está diciendo que yo no tengo autoridad, que me quedo grande esto. Entonces, simplemente tengo que calmarme, tranquilizarme, saber qué es lo que voy a exigir, coger a la niña, hablarle, mirarle a los ojos o al chico y decirle qué es lo que necesito que haga. Y si no lo hace, ¿qué es lo que va a pasar? Y si lo hace, ¿qué sí le puede pasar? Entonces, es como puntos claros, ¿cierto? A veces es necesario esa parte, claridad con los chicos y no simplemente gritar, como un loco, porque el niño al fin no va a obedecer, porque sabe que no le van a cumplir lo que le dice. Entonces el grito no conviene.
María Inés, no sé si el micrófono a lo mejor esté rozando en algún lado. Se escucha como un... ¿Sí?
Sí, sí.
Ah, ok. Entonces, regresando al tema ese de lo que no manejamos la autoridad bien. Si recurrimos al grito y el grito no funciona, eso lo he experimentado yo mismo. Con toda la pena lo mismo, lo digo, pero con toda la honestidad también lo digo. Le he gritado a mis hijas. Y veo que se asustan, pero como que no veo que da mucho resultado lo que estoy haciendo. Entonces, esa falta de autoridad, mencionaste una cosa, que no cumplir lo que decimos de las amenazas. ¿De qué otra manera podemos tener esa autoridad? ¿Qué es en sí la autoridad esta que mencionas?
Mira, la autoridad que yo menciono es esa de ver la figura de un adulto que yo respeto, pero que respeto porque primero me ama, me acepta como soy, y si me disciplina lo está haciendo porque lo merezco, una llamada de atención. Entonces, si el papá dice, si tú no haces esto, la disciplina que viene para ti es esta. Y si así sucedió, se cumple. Así como viene el premio, si tú ganas el año, porque muchos padres dicen, si ganas el año te doy una bicicleta o un triciclo según la edad, y resulta que ganó el año y no hay plata, no, y no, entonces a eso yo voy, sea para algo, digamos, de una disciplina, o sea para un premio, debemos cumplir, es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos autoridad, entonces lo que decimos o hacemos, eso va a ser tenido en cuenta y el niño llega a concretar en su mente y en su corazón lo que mi papá dice, lo cumple. Lo que dice, lo cumple. Entonces, ese hijo sabe que tiene que respetar esa autoridad y que debe cumplir, ¿cierto? Entonces, ya va en parte, por eso digo yo, en la parte del adulto, tiene que ser también justo, una persona, un hombre, una mujer justa, equilibrada, que cuando va a hablar a su hijo, le explica bien qué es lo que quiere de él. Igual se supone que ya hay normas en casa, ¿cierto? Cosas que debe hacer, y si el niño no cumple, entonces toca ver una disciplina. Se le disciplina porque tú no has podido entender esto. Entonces, la amenazadera, el grito, el que voy a hacer, pero nada pasa, o la discusión entre los padres acerca de qué hacer entonces con el niño, todo eso desdibuja la autoridad que como padres tienen, que es innato. Eso es una autoridad. O sea, el hecho de yo tener un hijo quiere decir que yo soy autoridad sobre ese muchachito y yo lo tengo que guiar de la mejor manera, con sabiduría, con justicia y con amor. No coger y pegarle porque es que yo llegué hoy llena de ira porque encontré cosas mal hechas y empecé a pegar sin preguntar, sin saber qué fue lo que pasó. Entonces, esa es la parte que yo hablo de la autoridad, del padre y de la madre, ¿no?
Entonces, si quiero resumir de una manera concreta lo que es la autoridad, podría decir que autoridad sería cumplir lo que, hacer lo que digo que voy a hacer. Es decir, si pido algo y digo, vas a hacer esto, vas a decir, limpia su cuarto, ¿no? Necesito que limpies tu cuarto todos los días antes de la cena. Entonces, y si no lo limpias, no va a haber televisión, o después de la cena. Bueno, un ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Entonces, antes, a la hora de la cena, reviso su cuarto, no está limpio, no hay televisión. A resumidas cuentas es hacer lo que voy a, o hacer lo que dije que voy a hacer, eso es autoridad en sí, ¿no? Si te entendí bien.
Sí, más o menos, es eso. Entonces, así mismo como el niño cumple, yo también como autoridad lo felicito, me doy cuenta que él cumplió, me doy cuenta que él obedece y yo lo felicito, yo aprecio eso y lo hago sentir muy bien, porque mire que esta parte es supremamente importante para los hijos, porque cuando hay una real comunicación y afecto y aprecio, el niño quiere obedecer a sus papás, quiere hacer lo que ellos le piden, pero necesitan también estos hijos ver que su papá y su mamá se dan cuenta del esfuerzo, digamos, que ellos logran para hacer X o Y cosa. Entonces también está la otra parte, como padre, hijo, qué bueno lo hiciste, muy bien, te felicito, un abrazo, un aplauso, algo así, una sonrisa, y ese niño allá internamente en su alma se siente feliz, se siente el ser más feliz de la tierra porque sus padres se están dando cuenta que él está obedeciendo y el que se está esforzando por hacer las cosas bien. Entonces mira cómo se va, el niño se va educando, yo lo voy formando y empieza el niño realmente a sentirse feliz y a obedecer, y los padres también a ver que su hijo obedece y se sienten que su hijo les está obedeciendo. Entonces mire que estuvo un asunto de parte y parte.
Entonces cuando se le dice ve y limpia tu cuarto antes de la cena y el niño lo hace, reconocerlo con palabras. Dime.
No tanto darle gracias como decirle, muy bien, lo hiciste, te felicito. Sí, no es como que yo le estoy agradeciendo que él me hizo el favor. No, o sea, lo hizo por el bien de él, pero yo lo reconozco. Entonces estoy feliz con eso que él hizo. Es esa parte así, ¿cierto? Reconocer la obediencia del chico.
Y eso me da una inquietud, una pregunta. El pago a los hijos. ¿Cómo podemos manejar un pago para enseñar? Y esto ya es quizás más dirigido al enseñarles la parte financiera más que educarlos. Porque sí. Yo en mi mente, en lo personal, siempre he pensado que hay cosas que los hijos tienen que cumplir, tienen que hacer porque es parte de la responsabilidad, parte de la vida. A mí nadie me paga por bañarme cada día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos introducir la parte financiera a los niños para no confundirlos? ¿Cómo hacerle para no confundirlos, pero al mismo tiempo no confundirlos con el tema de que se les está pagando por algo que tienen que hacer, pero también enseñarles la parte financiera?
Pero mira que no, yo pienso son dos cosas que no se pueden mezclar. Una cosa es que él está en casa, él tiene que aprender, él tiene que colaborar, porque esa es la otra parte también importante. Las madres se quejan de que los hijos no colaboran, no ayudan, no hacen nada. Pero ¿la culpa de quién es? De la misma mamá. Entonces, a medida que el niño, incluso pequeño, 5 años, bueno, recoges tus juguetes y pones en orden tu cuarto. Bueno, la ropa sucia ya sabes dónde la tienes que llevar. Si terminaste de comer, el plato, ¿dónde lo tienes que poner? Es toda esa parte. Entonces, es enseñarle que él es participante en su casa, el espacio es también de él y entre todos colaboramos. La parte financiera ya es una cosa diferente que podemos, es si vamos a comprar algo y de pronto él quiere algo y le mostramos el precio y tú dices, ¿tú necesitas esto? Mira cuánto vale esto. Entonces es esa parte, bueno, que pague, listo, pague, recibe las vueltas, cuánto recibió, cuánto le di yo de billete. Pienso yo que es más en ese sentido de que él aprenda a finanzas, manejar dinero, que el dinero vale, todo no se le puede dar, porque a veces los padres, sí, todo lo que el niño me pida yo le tengo que dar, no, hay momentos en que hay que decirle al niño, este par de zapatos es muy costoso, no te lo puedo dar ahora. No te lo puedo dar ahora. Ahora lo que podemos hacer, si le damos una mesada, entonces hijo, ve sacando de tu mesada 5,000, 3,000, 1,000, no sé, da, y al final con lo que tú hayas reunido, con lo que yo tenga, ahí vamos a comprar. O sea, es el valor del dinero que no se consigue fácil, porque de pronto los padres, sí, yo trabajo, yo tengo, entonces yo le doy todo, no, pero hay que enseñarle al niño que al papá le cuesta trabajar. Entonces él tiene que apreciar el trabajo y ese dinero, entonces tengo que ver si realmente necesita esto que me está pidiendo, yo se lo puedo dar. Pero si veo que es un gasto extra o que, bueno, lo quiere, bueno, vamos a trabajar al final del año por esto que tú quieres, este juguete caro o este zapato caro, vamos a trabajar. Entonces, aquí la idea es poder enseñarle al niño el valor de dinero que a los padres les cuesta mucho. Y así ellos van aprendiendo entonces que las cosas hay que ganárselas y hay que trabajar. Y no es simplemente porque él tiene la necesidad o el deseo, el sueño de aquello, y es hacerle valer, darle, o sea, que él pueda analizar si eso que él pide es necesario para su vida. Y ahí le enseñamos a ser unos, no, a no ser gastadores compulsivos, que es la otra. Tengo mucho dinero en mis bolsillos y voy al almacén y compro aquí, compro allí, compro allá. ¿Y lo necesitas? No, no, no necesito. Y es lo que a veces vemos, juguetes, juguetes, juguetes ahí arrumados porque no necesitaba realmente. Entonces pienso yo, no, el niño no hay que pagarle por hacer una labor en su casa, jamás. Porque arregló su cama, no. Porque de pronto hizo el arreglo del jardín. No, genial, maravilloso, chévere, muy bien. Quiere decir que se adueña de un espacio y valora, porque aquí esto es un espacio para todos. Y así como la mamá barre y limpia, así como el papá hace una cosa, los hijos también tienen que aprender. Y eso es formar a niños y hombres, a mujeres en el futuro, que cuando ellos tengan su hogar, ellos van a participar y no van a esperar simplemente que una mujer les haga absolutamente todo. Entonces, es esa parte donde yo pienso que el manejo del dinero se hace ya de una manera diferente, en este sentido de mostrarle al niño lo que vale ganarse el dinero y que el dinero no se puede gastar así de fácil, ¿cierto? No podemos desbaratarlo, y que lo otro en su casa él tiene que hacer y punto, ¿no? Maravilloso, los estamos educando, aprendiendo a valorar su espacio, todo, que todos participamos, que esto también es mío y que necesito tenerlo bien bonito, bien cuidadito. Aparte, entonces no tengo por qué pagarle a mi hijo ni un peso por la labor que hace a nivel de casa.
Y entonces en las mesadas, lo que es la mesada, en México le llaman el domingo, ¿no? Le dan el domingo a los niños. Y para los que no entienden lo que es la mesada o el domingo, pues es una cantidad de dinero que se le da cada 15 días o cada mes a los hijos, ¿no? A lo que escuché es que también inclusive en ese dinero que ellos tienen, se les tiene que ir guiando, porque, por ejemplo, nosotros a nuestras hijas le damos la mesada. Es una cantidad mínima simplemente para que comiencen a aprender lo que es las finanzas.
Perfecto.
Y le damos $10 mensualmente, ¿no?
Sí.
Entonces, de ahí le decimos, ok, de ahí vas a sacar $1 y eso siempre se va a Dios. De ahí sacas $1 y ese se va a tus ahorros. Y de ahí vas a sacar $1 y de ahí se va a tus inversiones. Entonces, y le digo, de los $7 que te quedan, eso es para tu diario vivir.
Perfecto.
Y ellas lo toman como ok, entonces voy a comprar juguetes, voy a comprar una nieve, voy a comprar. Pero lo que tú comentas es que, y si te entendí bien, es que inclusive en ese dinero que les queda a ellos, tenemos que estarlos guiando en cuestionar en qué sí, qué no gastan.
Sí. Sí, exactamente, sí, porque, bueno, la mesada, sí, que uno a veces acá en Colombia te les da también, bueno, si quiere gastar allá en el colegio, comprar algo, por decir, entonces se le da un dinerito, pero entonces esa parte también aprendérselos a llevarlos a que analice, o sea, si va a comprar una cosa y de pronto incluso no tiene, entonces, ay, papá, deme, porque es que necesito comprar esto, pero lo que tengo no es suficiente, y le preguntamos, a ver, ¿qué es? ¿Realmente lo necesitas? Entonces, ahí estamos haciendo una clase didáctica de finanzas, ¿cierto? De qué dinero tengo yo y qué dinero puedo yo gastar, porque a veces esa es la otra parte, no gastar más de lo que tiene, porque a veces sucede eso. Entonces, si quiere comprar algo costoso, entonces tiene que de verdad ahorrar y ahorrar y ahorrar. Y hay niños que aprenden ese principio, que yo quiero un par de zapatos que me vale $500,000, entonces, mejor dicho, tengo que guardar y guardar y guardar y guardar. Y lo que tú dices, la primera parte para el Señor con los diezmos y demás, pero yo entonces, si quiero, entonces, ahí le estoy enseñando el valor del dinero. Y aunque nosotros tengamos, porque hay padres que me dicen, pero yo tengo para dar. Sí, maravilloso que tengas para darle, pero no le sueltes todo. Que él sienta que tiene que aprender a manejar y a valorar, porque todos nos cuesta trabajo. El papá no se ha robado el dinero en una esquina ni en un banco. A él le tocó trabajarlo. Entonces, a ese niño también le toca también aprender que esto mi papá me lo dio y gracias, pero yo también lo tengo que aprender a administrar. Entonces, eso es una parte práctica bien importante, Y así los niños. Y qué rico cuando ellos se pueden comprar al cositas, que ellos dicen, quiero comprarme una chocolatina, y sabe que lo compró con el dinero que ahorró. Maravilloso. Ellos se sienten felices. Y uno también ves que sí puedes. Muy bien, excelente. Te compraste eso con tus ahorritos, con tu mesada. Muy bien. Sabemos que no se la está gastando exageradamente, ¿verdad? Ni regalándola ya a los amigos, porque también es otro que empiezan a gastarle al amigo, al compañero. Y entonces, ojo, hay que saber también manejar todo esto. Entonces, esa es la mejor forma. Genial con lo de la mesada. Eso es maravilloso.
Ok, entonces, lo que sí observo mucho de que comentas es dar esas palabras de muy bien, esas palabras como de aliento. Y creo que ahí es donde muchos fallamos, muchos padres de familia fallamos, donde decir muy bien, hiciste muy bien. Como que reservamos esas palabras para eventos más grandes, ¿no?
Donde hizo, sí.
Sí, como sí. Algo más importante. Y creo que debemos ser un poco más liberales en ese aspecto y soltarlas más temprano y quizás los eventos más importantes, quizás no sea simplemente la palabra, sino un globo de felicidades o algo quizás ya ese extra, ¿no? Para que salga a resaltar.
Sí.
Ok. Otro tema de la educación de los hijos, lo que es la rebeldía. ¿Hay hijos que son simplemente rebeldes o hay un trasfondo en eso?
Yo preguntaría por qué el niño es rebelde. Porque tiene una razón. Tiene una razón. O sea, el niño es rebelde. Mire, y una cosa es el niño pequeño rebelde y otra cosa es el adolescente de 14 años rebelde. Entonces, yo preguntaría a un niño de 2 años por qué es rebelde. O sea, ¿qué es lo que ha pasado al interno de la familia que el niño se rebela, hace pataletas, se tira al suelo, empieza a llorar, empieza a pegar, a dar puntapiés? ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto lo tienen consentido. Alguno de los dos padres lo tiene consentido y lo cobija, que cuando hay una exigencia X o cuando se le niega algo que él pide, que no es el momento ni la hora para darla. ¿Qué es lo que pasa entre los papás? ¿Cómo manejan esta situación? Y hay veces el papá que sobreprotege, entonces le da al niño lo que él pide, y el papá que no, o que dice no, es que no es el momento, empieza a poner un límite y ahí comienza la discusión. Y el niño se da cuenta y empieza todo este manejo de manipulación y empieza a entrar en él una ira interna hacia ese padre que le pone un límite. Y esto es lo grave, entonces, quiere decir que los papás no están en esa unidad, no han podido establecer qué límites establecer, qué sí se puede permitir y qué no se puede permitir. Entonces, de aquí yo arranco. Entonces, ¿qué sería lo positivo? Que haya una unidad entre papá y mamá de qué es lo que van ellos a exigir, qué es lo que van ellos a permitir, que cuando el niño lo haga, ya sabemos, no se puede. Y mire que hay papás que entonces, si el papá le dice no, va corriendo allá a las faldas de la mamá para que la mamá le apruebe lo que él está pidiendo. Entonces, y mire que se sucede entonces, para que el niño no llore, entonces démosle la chocolatina a las 6 de la mañana, no moleste. Entonces, ahí empezamos a darle al niño la posibilidad de pensar que lo que él quiere y lo que él pida y su egocentrismo y su egolatría están siendo aplaudidas. Entonces, mire, ahí es donde se aparece esa gran rebeldía que puede suceder en el niño. Y bueno, por muchas otras cosas más que ya uno adentrándose más, malas relaciones familiares, conflictos entre los padres, que el padre a veces maltrata a la mamá, empieza uno a ver una cantidad de cosas internamente que el niño empieza también a rebeldizarse porque se da cuenta que en su familia no es lo que parece. ¿Cierto? Entonces, por ahí yo analizo esa parte. Y otra cosa es la rebeldía del adolescente. También es otra cosa en otro tiempo de edad, pero también empieza ahí toca mucho qué es lo que ha pasado en el tiempo pasado, qué sucedió allá, que el niño ahora, llegada a esta etapa, empieza como a cuestionar la autoridad de los padres y a empezar a ver como un conflicto generacional. Entonces ya los viejos están atrasados, entonces los viejos no me comprenden. Entonces es mirar ahí qué fue lo que pasó y sentarse a hablar con el muchacho, porque también es esa otra parte. Él está teniendo su propio proceso interno de cambio de todo tipo, porque ya él no está, está en una transición entre niño y adolescente, está dejando los juegos de la infancia, está dejando las actitudes infantiles, y los padres parece que no asimilan esto y se vuelven más duros. Entonces aquí hay una cosa que hay que empezar a analizar y que cambiar. Toca sentarse con el muchacho también y mirar a ver cuál, qué es lo que él piensa, qué es lo que él está sintiendo, porque eso es lo que dicen los chicos adolescentes. Si mi padre fuera otro padre, si yo tuviera otro papá, ahí dice, algunos dicen, como quien dice, este no me comprende, él no me entiende. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces le toca a ese papá de verdad un poco como agachar la cabeza y decir, bueno, ponerme en los zapatos de mi hijo, mirar a ver qué es lo... Porque una cosa es tener un niño de 8 años y otra cosa es tener un niño de 14, 15 años. Debe sentarme con él y a ver, tratar de entenderlo. Y no es que le voy a hacer lo que él me pida, no, vamos aquí a ver, porque igual hay que no hay, hay normas, hay reglas, pero entonces vamos es mirando qué niño yo formé, y si él pide un permiso, pues yo se lo doy con límites. Y si me cumple, le sigo dando permisos. Pero si no me cumple, viene la disciplina. Entonces, aquí con la etapa adolescente toca mucho esa de ir soltando, pero ir apretando y voy soltando a medida que el muchacho me va dando la pauta. Y si veo que en él hay cambio, y también la comprensión, porque no, el asunto no es empezar las generaciones a pelear y aquí yo soy la autoridad y aquí yo soy mando y aquí se hace lo que yo digo y punto. Y también esa unidad entre los papás, porque es que hay veces que las mamás sobreprotegen mucho y desautorizan al padre. Entonces eso es la situación que se genera también de rebeldía en los muchachos, y aparte de todo su proceso emocional de cambio, de adaptación a las nuevas circunstancias, genera en ellos conflictos. Entonces son cosas que toca también analizar y ponerse en los zapatos de los adolescentes.
Y eso de cuestionar a qué está pasando, eso cuestionar a los hijos, lleva tiempo. Sí. Y a veces los padres estamos ocupados en el diario, en el trabajo, lo llevamos a la casa y tenemos un par de horas para hacer las cosas que queremos hacer como personas. Porque después de trabajar tus 8 horas al día, llegas a la casa, comes, empiezas a hacer los quehaceres de la casa, a limpiar, a trabajar, a arreglar. Y todo al final del día, si haces las cosas bien, te resta una hora, 2 horas. Muchos padres en ese tiempo es cuando quieren ver el fútbol o cuando quieren salir a hacer algún deporte. Pero ya el tiempo para los hijos se disminuye bastante. Que queremos resolver todo así. Queremos resolverlo todo rápido. Entonces los niños no... Inclusive los adolescentes no van a la velocidad que nosotros vamos. Ellos van a su propia velocidad. Entonces, el ser padres, pues es una labor, es un trabajo, ¿no? Y se lleva tiempo. En tu opinión, una familia sana, ¿qué tanto tiempo debería esperar en estar educando? Y uso esa palabra deliberadamente, educando, porque no es vivir simplemente. Una familia sana, ¿qué tanto tiempo debería estar invirtiendo en una buena educación de sus hijos?
Mire, esto es una cosa de todo el tiempo y comienza desde la infancia, desde el momento que el niño se concibe. Es un proceso y también, o sea, nadie nace sabiendo ser papá, es sobre la marcha que se va aprendiendo. Aquí lo básico es, mire, hay 4 pilares importantísimos para la educación con un niño, que es el amor, la disciplina, la enseñanza y el ejemplo. Son 4 cosas claves que durante todo el proceso de la vida estos padres tienen que ejercer. O sea, mostrar ese amor incondicional, así tú te equivoques, yo te amo, pero también te disciplino, y como dice la Biblia, porque te amo, te disciplino, ¿cierto? Porque entonces así mismo yo también me siento contigo y te enseño que eso que estás haciendo no está bien hecho. Y eso es lo que pasa ahora. Los papás no tienen tiempo para sentarse con su hijo a dialogar y a enseñarle que eso que está haciendo no le conviene y por qué no le conviene, ¿cierto? Y el ejemplo, o sea, lo que yo soy como persona, un ejemplo vale más que mil palabras. Si yo le enseño al chico a no mentir, ¿cómo yo le voy a decir después si llega el cobrador a la puerta, dígale que no estoy? Entonces el niño dice, mi papá van a decir que no está. Entonces, mire, son cuatro pilares, de verdad, son cuatro pilares que toca trabajar todo el tiempo. O sea, que yo dé un ejemplo, que lo que yo diga yo lo cumpla, eso me gana puntos, que yo sea una persona que gaste tiempo conmigo. Y pienso yo, los fines de semana podemos gastar un tiempo con nuestros hijos. Mire, y algo que también yo enseño con los papás, mire, si usted tiene una niña de 15 años, váyase con ella un fin de semana o una noche que usted la invita a una cena, la trata como una princesa, habla con ella, cómo te sientes, qué te pasa, qué te preocupa. Ese momento para esa niña es grandioso, ver que su papá le ha sacado un tiempo, un hombre tan ocupado. Y esto es un testimonio de un pastor aquí en Colombia. Sacaba a sus hijas cada vez, cada tiempo, y se sentaba con ellas y las invitaba a una cena, compartía con ellas. Lo mismo con el varón, también sacar ese varón, charlar con él, qué tienes, cómo te sientes, conocer sus amistades, conocer sus sentimientos. Entonces, mire que esto es un aprendizaje sobre la marcha. Simplemente es como esa disposición y saber que está formando gente, puede ser un gran personaje, llegar a ser una gerente de una empresa, un abogado, un ministro, puede ser alguien grande que tienes en tus manos. Entonces, es eso, es sacar tiempo, es tener esa disposición, es poder hablar, es poder instruir, es poder enseñar, hablar con esos chicos y no cansarse, darles ejemplos, darles amor. Y si toca disciplinarlos, disciplinarlos. Entonces mire que estos son varias cosas que toca irlas, amarrarlos, pero entonces en el proceso yo las voy viviendo y con la esposa, con el esposo, o sea, los dos tienen que ir al mismo unísono camino, no que cada uno opine una cosa diferente, cada uno haga una cosa diferente, se critiquen, se ofendan, se maltraten. No, una unidad para que, y mire que algo que yo leía hoy dice, lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de sus hijos. Dice que eso es algo grande, ¿cierto? Cuando los hijos ven que los papás se aman, eso para ellos es grandioso, es maravilloso, ver cómo se tratan. Les está, y el niño está observando, el niño calladamente observa y analiza el comportamiento, la actitud, lo que hace, lo que dice, cómo piensa, cómo se comporta de sus padres, y a través de eso van aprendiendo. Entonces, mire, sí, esto no es fácil porque nadie, ni hay un manual, ni hay un curso que le diga a usted, mire, antes de tener su primer hijo tiene que hacer esto y esto y esto. No, porque los hijos son diferentes. Ahora, sí hay parámetros. Claro que sí, como esto. Y la Biblia lo dice, que debemos enseñar a los niños a obedecer, que debemos a los niños, y eso es una bendición, porque el padre dice, honra a tu padre y a tu madre, y serás, eso es un mandamiento con promesa de larga vida. Entonces son cosas que a veces los padres como que no saben o no entienden, entonces no enseñan estas cosas de al niño obedecer. Y el niño por naturaleza es un ser impulsivo, un niño que va allá impulsivamente corriendo, haciendo, pensando, y toca así como el caballito desbocado cogerlo y ponerle un freno. No, hijo, así no es, es así. Entonces, mire, son cosas que sobre la marcha se van aprendiendo, de verdad, y por eso llegar a ser padres es algo grandioso, poder sacar un hijo adelante, un hijo que uno diga realmente, bueno, hice todo lo posible, yo sembré todo lo que pude con mi ejemplo, con mi amor. Y amor a veces, mire, amor no es darle todo, porque también ahora se piensa esa parte, es que amor es dejar que el niño se exprese y que el niño haga lo que él quiera. No, porque el niño siempre va a tener tendencia a lo que él quiera, a su ego, ¿verdad? Entonces le toca a uno como centrarlo y decirle, no es por allá, es por acá, y es así. Aprender que tiene que compartir, que hay que perdonar, que hay que comunicarse, que hay otras personas que también tienen necesidades, que en casa con los hermanos es donde se aprende todo esto. ¿Y quién se los va a enseñar? Pues los papás. Esto es una empresa muy grande, no es fácil, realmente no es fácil hacerla, pero sí es honrosa cuando logramos sacar hijos adelante.
Comentaste de lo que dice la Biblia en cuanto a que los hijos obedezcan a los padres y que ese es un mandamiento con promesa, y eso me gusta mucho. Inclusive sí. Mis hijas aprendieron el versículo de, ¿cuál dice? Efesios 6:1, creo que es, donde habla de hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces estos versículos, cada noche antes de dormir leemos versículos de la Biblia y se los memorizan. Y ese es uno de los que pedí que se memorizaran. Pero sí. Quiero moverme a otro tema, porque ya has estado tocando este tema de lo que es la educación de los hijos, de corregir. Y eso de corregir es un tema que la nueva escuela, y lo llamo la nueva escuela porque cuando yo iba creciendo, pues no se escuchaba de eso. Lo único que se escuchaba era la chancla o el cinto o educar y corregir a los hijos se refería realmente a darle un golpe, ¿no? Un golpe en las pompis, en las o en las manos. En la escuela nos tocaban que nos ponían las manos así, y los maestros nos pegaban con la regla. Y eso de educar en las escuelas, los maestros creo que ya no lo hacen, ya no sé si ya no esté permitido. Pero las diferencias de la vieja escuela y la nueva escuela, donde la nueva escuela ya no se corrige a los hijos con golpe, ya se les corrige con palabras. ¿Crees que esto funcione?
Mire, y volvemos al punto de lo que dice la palabra, que es necesario corregir al muchacho, ¿verdad? Pero no dice acabarlo, no es acabarlo. Entonces, ese es el punto. Cuando hay normas en casa, se le da al niño la orden, ¿cierto? El niño ha de obedecer y dice que ha de obedecer rápidamente, prontamente, con una actitud positiva. Eso es lo que se espera. Si el niño no obedece después de haberle dicho dos o tres veces, ya se le ha dicho. Entonces, esa es la otra parte. Yo le aviso al niño qué va a pasar si no obedece. Ya. Listo, no obedeció la disciplina. Después, mire, que esto es algo bien interesante. Dice, cuando yo he disciplinado al niño porque no me hizo caso, yo me acerco nuevamente, me siento con él, le digo y le pregunto, ¿entiendes qué fue lo que pasó? ¿Por qué la disciplina? Es hablar con él. O sea, si de pronto él haya quedado resentido porque no entendió o le pareció injusto la disciplina, necesito acercarme a él, mirarlo a los ojos, explicarle qué fue lo que pasó y qué es lo que él ha entendido y qué es lo que él ha aprendido. Y al final poder abrazarlo y decirle, esto te queda para que tú aprendas que no se puede robarse un chocolate, por ejemplo. Robarse un chocolate. Usted no se puede robar un chocolate. Eso está mal hecho. Exacto. Entonces, yo pienso, y bueno, ya cuando el niño entiende, mire que incluso pasan, dice, hay hijos, dice, a mí nunca me pecaron, a mí nunca me pegaron porque me dijeron, me explicaron una sola vez y listo, nunca más en la vida hubo necesidad de un chancletazo, porque el niño entiende. Pero entonces esa parte de que esos papás puedan gastar ese tiempo de poder enseñarle y el niño lo va a entender y ahí lo vamos. ¿Por qué? El niño es una arcilla, es una masa que yo voy moldeando. Entonces yo sí estoy de acuerdo que al niño hay que, si es muy severo el asunto, toca disciplinarlo. Ya después ya vamos hablando con él. Ya tú sabes, hijo, qué es lo que tienes que hacer. Y la otra forma que también se está enseñando es, no necesariamente, porque es que padres que no saben manejar lo de la vara. Hay padres que no saben manejar lo de la vara. Entonces, ¿qué se les dice? Mire, si tú no haces tal cosa, te quitamos esto, no va a tener aquello, no va a ir donde la abuela, no va a ir donde el amigo, no vamos a tener el paseo tal día. Así que esa es la otra estrategia, aparte de hablarles y de llamarles la atención fuertemente, es quitarle privilegios, que llama uno, quitar privilegios, cosas que sabemos que a él le hacen muy felices. Por ejemplo, ir a que los amiguitos vengan, el vecino, a jugar con él. Pues ya el vecino no va a venir esta semana, ¿cierto? Entonces, esa es la otra estrategia, pero al niño hay que hacerle sentir cuando no ha cumplido y cuando sí ha cumplido también, las dos cosas. Entonces, yo concilio esa parte de que el niño hay que disciplinarlo cuando lo necesite y cuando no, toca hablar con él. Y cuando ya es más grande, o sea, mire que hay otra parte. Un niño de 10 años ya no se le puede trabajar con vara. Ya, no, o sea, eso es para las primeras edades, 5, 6, 6. Ya después un niño grande y a un adolescente menos. Ya toca con ellos esa parte. Te quito tal privilegio. O te bendigo o te felicito con tal privilegio. Entonces, es más o menos un punto de equilibrio, pero que el niño tiene que sentir que lo que hizo y su comportamiento no está adecuado con lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, tiene que haber alguna disciplina de alguna manera que él le duela y que a partir de eso pueda aprender y entender que así no se debe comportar.
Entonces, lo que es la vara no queda excluida. Quedaría excluida si se puede trabajar con el hijo, con la hija, de tal manera que no sea necesario. Pero si llega al punto donde como al inicio, ¿no? El ejemplo ese que dices al inicio, donde se le grita y no hace caso de todas maneras. Entonces, ahí es donde ya entraríamos al uso de la vara.
¿Sí? Sí, señor.
Ok, entonces, lo otro que has comentado también es la división de las responsabilidades entre los padres y el esposo y la esposa. Y nos ha tocado ver cómo es que, a mí por lo menos me ha tocado ver cómo es que las madres le dicen a los hijos, cuando llegue tu papá, va a haber consecuencias, o le voy a decir lo que hiciste. Entonces, como que hay una delegación de responsabilidades. ¿Eso es sano? ¿Eso es algo que deberíamos de practicar? ¿O cada padre debería tener su propia autoridad?
Yo pienso que cuando hay unidad y cuando hay ese compartir de saber qué vamos a hacer cuando, o qué vamos a exigir, o algo así como los reglamentos en un lugar, los reglamentos de un juego, ya los jugadores saben a qué van. Entonces, lo mismo, en casa también, los niños deben saber qué se espera de ellos. Y esto, mire, que es parte también de una forma de cómo manejar la situación familiar. Los niños deben saber qué se espera de ellos. Entonces, que hay que recoger los juguetes, que hay que mantener ordenado el cuarto, que la ropa sucia hay que echarla a la lavadora o en la canasta donde se pone, que la mesa hay que dejarla ordenada, que hay, cuando se llega, hay que quitarse el uniforme y ponerse a hacer las tareas, que el tiempo de la televisión, ¿cuál es el tiempo de la televisión? Entonces, es algo así como que ya se tiene que tener claro cuáles son las reglas en casa, ¿cierto? Yo no puedo, si se le dice al niño, cuando aquí no esté ni papá, mamá, usted no puede recibir a ningún extraño, ni siquiera el vecinito, nadie, no se puede. Entonces, por eso, entonces, la mamá lo sabe, el papá lo sabe. Si el papá se fue y se quedó la mamá y el niño hizo algo inadecuado, ¿a quién le toca? A la mamá inmediatamente poner la disciplina y llamar la atención. Eso no tiene que esperar, porque esa es otra cosa también que dice, que entonces el niño hizo algo temprano en la mañana y el señor llegó allá a las 8 de la noche. Ya el niño se le olvidó, ya pasó lo que fue. Entonces, llegar a esa hora a regañarlo, el niño se queda así como, ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces, ¿la mamá dónde estaba? Entonces, por eso digo yo, y cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa? O sea, ahí hay una autoridad delegada. O sea, no, usted está en la casa, usted es la mamá, usted perfectamente puede tomar ahí la disciplina, la autoridad, la llamada de atención y listo, problema solucionado. No llegar simplemente y el esposo que le suelten todo, mire fulano, a no ser que sean cosas graves, muy graves, pero cosas manejables, que la esposa lo pueda manejar, ella tiene toda la autoridad y lo puede hacer. El asunto, ¿sabe qué? A veces pasa que las mamás tapan. Las mamás tapan y no dicen nada al niño, o de pronto no lo disciplinan, no le llaman la atención. Entonces ahí sí hay problema. Ahí sí el problema, porque de pronto el papá más tarde o más temprano se entera de algo que pasó, y entonces ahí viene el problema, porque no lo disciplinaron, porque no le dijeron a él, y entonces, pero ¿qué es lo que está hablando eso? Que hay un problema interno en la pareja, cosa que no debería suceder. Entonces es eso lo que yo sugiero.
Ok, sí, me hiciste recordar algo que me pasó con mi hija cuando tenía, creo que tenía 4 años. 4 años mi niña, y le preguntó a mi esposa, y ella le dijo, espérate, te voy a contestar cuando llegue papá. Creo que eso sí era una situación de que vamos a esperar. Le preguntó mi niña de 4 años a mi esposa, ¿cómo es que los bebés llegan al estómago desde un beso? Y le dice a mi esposa, no, vamos a esperar a que llegue tu papá y te voy a contar.
Y ya me tocó,
me tocó contestar, y lo que le dije fue, le dije, los bebés no llegan al estómago con un beso. Eso es número uno. Y número dos, ¿cómo llegan los bebés al estómago? Te lo voy a contar luego, ya cuando sea más grande. Y ya se quedó, se lo olvidó, sí, se distrajo con eso. Sí. Y entrando en este tema, y es quizás un poquito brusco cómo es que estoy cambiando de tema, pero quiero entrar a este otro tema, porque es muy latente, especialmente aquí en Estados Unidos, lo que es la educación sexual. Y ahí son varias preguntas. Y la primera pregunta es, ¿a qué edad se comienza? Y el trasfondo para esta pregunta es porque aquí en Estados Unidos hay un empuje muy fuerte, especialmente en estos últimos 2 años, en tratar de introducir lo que es la educación sexual. La educación sexual ya estaba en preparatoria cuando yo estaba en la escuela. Pero ahora ya se metió a la educación sexual en la secundaria y primaria. Estamos hablando de niños desde 8 y 9 años. No es en los primeros 2, 3 grados de escuela, pero ya creo que desde cuarto año. Entonces, como 8 o 9 años en adelante, se le está enseñando educación sexual, se le está enseñando transgénero, se le está enseñando educación homosexual. E inclusive ciertos estados aquí en Estados Unidos le dicen a los niños de tan temprana edad que si ellos son niños de otro género, por ejemplo, si un niño dice, es que yo siento que soy niña, las escuelas los están protegiendo y no le dicen nada a los papás y les dicen, ok, entonces si tú eres niña, siendo niño, si tú eres niña, ¿cuál es tu nombre? Y les permiten que vivan esa vida doble, por así decirlo, sin involucrar a los padres. Entonces es una situación bastante fea, una situación bastante complicada, y desafortunadamente es una realidad que estamos viviendo. Entonces, antes de meternos más a todo esto, una edad sana, ¿a qué edad podemos empezar a hablar de lo que es la educación sexual con nuestros hijos?
Yo pensaría que a partir de los 8 años. Y sabes que hay algo clave, es la pregunta que los mismos niños hacen. Porque a veces, claro, que estamos en un mundo ahora que esto, los niños van a miles y las circunstancias y todo lo que estamos viendo, los exponen a ellos a un estado de estimulación en todo lo que tiene que ver con esto de la sexualidad. Pero la idea no es como abrirle los ojos antes de tiempo, pienso yo. Ahora, que a veces los niños saben más que el adulto. Ahora, la otra posición es que el adulto se sonroja cuando un niño le habla de sexo, por ejemplo, o le hace una pregunta inocente. Entonces, toca esa madurez. Cuando el niño haga la pregunta, yo le puedo responder. Mire, aquí en Colombia, desde el preescolar se está dando educación sexual. Yo fui directora de jardines. y desde los 2 años. ¿Por qué? Por este punto del abuso sexual. Para el niño enseñarle a protegerse, por decir algo así. Entonces el niño ya de 3 años se le empezaba a hablar de lo que era su cuerpo, sus partes íntimas, la diferencia entre el hombre y la mujer, cómo cuidar su cuerpo, que tiene que bañarse, que tiene que alimentarse, que tiene que hacer ejercicio, que sus partes internas son privadas, las partes privadas y las partes públicas, que él no puede estar mostrando sus partes íntimas y que si alguien lo quiere tocar, tiene que decir no y de una vez contarle a sus padres, a sus seres con los que él tiene más confianza, que alguien lo quiere tocar. Entonces, desde pequeños, mira, acá en Colombia se hace eso en los jardines, ya ellos empiezan y quiere decir en la escuela, ya en la primaria y en el bachillerato, todo ya aquí, o sea, aquí la idea es estar muy pilas por todo lo que se está sucediendo ahora, que van llevando a los niños a tener esa tendencia de la bisexualidad o la parte homosexual. Entonces, son cosas, ya nosotros en el contexto cristiano, pues nos cuidamos de todo eso y sabemos que si un niño nació niño, es niño, y como tal hay que criarlo. Si la niña nació niña, como tal hay que criarla. Entonces, eso es en nuestro contexto cristiano, nosotros lo entendemos, pero ahora están sucediendo muchas otras cosas donde los niños están expuestos. Toca que los padres estén muy pilas en todo este asunto, muy sabios, y estar hablando con sus hijos y vayan a las reuniones de padres de familia, que hay muchos padres que no van a las reuniones de padres de familia porque les parecen engorrosas, pero necesita ir a la reunión de padres, enterarse qué pasa allá, hable con la profesora, investigue cómo va el niño, cómo se está comportando, qué es lo que está allá pasando, sea bueno, sea malo, pero entérese, ¿cierto? Para cuidar y proteger sus niños, porque la situación ahora es que le están abriendo los ojos a una realidad que ellos mismos ni siquiera saben manejar. Entonces, nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer, pero el mundo se está torciendo demasiado. Entonces, toca estar ahí al lado del niño, hablando con él. Y si le hace preguntas, respóndaselas. En la medida que el niño tenga la curiosidad, respóndasela, porque si no se la responde usted, se la responde otro, un extraño o un compañerito o más grande o otra persona, y le puede torcer su mentalidad. Entonces, toca estar ahí al pendiente con todas estas situaciones que están siendo muy agresivas en este tiempo, muy agresivas.
Entonces es cuando los hijos comiencen a preguntar, se les tiene que ir informando, hablando, explicando. Y no sabía... Allá en Colombia, entonces, desde el preescolar, y creo que la parte que me confunde es cuando estamos hablando de lo que es la educación sexual. Cuando comentaste tú lo que es la educación sexual, lo que, donde limpiarse las partes, qué es lo que se puede ver, qué es lo que no se puede enseñar, creo que para explicar más lo que yo me refería con la educación sexual que se está enseñando por acá, y me hubiera gustado, no lo tenía preparado, pero en los libros de los libros que usan en las escuelas para los niños, se les enseña posiciones, o sea, ya estamos hablando explícitamente de lo que es el acto de sexo, no es educación sexual de estas son tus partes, esto es lo que no deberían de ver otras personas, como que eso es más consciente, ¿no? Eso se me hace muy apropiado enseñar esas cosas, inclusive a nuestras hijas se lo hemos estado enseñando desde que saben hablar, o sea, nadie te puede tocar aquí, nadie te puede ver aquí, no puedes estar enseñando esas cosas, ¿no? En las escuelas aquí lo que están enseñando es, si eres niño y te gustan las niñas, así es, y les enseñan ilustrativamente con ejemplos y dibujos en los libros, así se hace. Si eres niño y te gustan los niños, así se hace. Si eres niña y te gustan las niñas, o sea, eso se me hace muy, muy explícito, inclusive es casi... ya tipo pornografía, ¿no? Y para eso a mí se me hace... pues me gustaría que no estuviera. Me gustaría que no existiera eso en las escuelas de aquí. ¿cómo podemos hablar con nuestros hijos cuando llegan con información que aprendieron en otros lados? Especialmente información que se nos hace que es prematura para su edad, uh-huh. y también con información que es errónea.
Sí, total. Sí, mira, es algo delicado, porque sabemos bien que la sexualidad es una bendición, pero es un área del ser humano supremamente delicado. Nos toca entonces sentarnos con nuestros hijos y explicarles exactamente qué es, o sea, qué es lo que dice la Biblia y qué creó Dios al hombre y a la mujer, ¿cierto? Entonces, es explicarles qué es, o sea, porque es casi despertar la curiosidad sexual y es dañarle la mente a un niño inocente. En medio de todo, el niño es inocente, no, ni siquiera está preocupado por eso, pero la misma educación, por todo lo que estamos viendo ahora, todo esto del avance, los están metiendo en un área que ellos ni siquiera lo están pidiendo. Y entonces, no, si usted se siente así, entonces, es como explicarle cada uno, cada papá responsablemente a su hijo, tú eres un varón, ¿y qué hace un varón? Esto y esto y esto. Eso que te están enseñando no es ahora. Ya llegará el tiempo que tú te casarás y tendrás tu esposa, tendrás tu esposo, tendrás tus hijos, según el orden que nos han enseñado en la palabra. O sea, es eso, como centrarlos y decirle, eso tienes que dejarlo a un lado. Tú no te tienes que preocupar por eso. Tú eres un niño y seguirás siendo un niño porque eres nuestro hijo y te llamas Juan, por decirlo así. Entonces, toca a nosotros como padres fortalecer su identidad femenina o masculina, seguir ahí adelante de manera que al niño no me le tuerzan las tendencias, ¿cierto? Y es algo así como cuando somos cristianos y estamos en un colegio católico y entonces, bueno, estás allá, pero tú sabes cuál es nuestra fe. Usted respeta todo lo demás, mas no se comparte con eso, pero sigue adelante, no te vas a poner en dificultad con eso. Entonces, es algo bien complejo, pero ¿a quién le toca el acompañamiento? A los mismos papás. A los mismos papás les toca ese acompañamiento. Y entonces, así como le están abriendo ya los ojos para hacer algo inadecuado, nosotros le vamos a abrir aquí los ojos de exactamente quién es él y fortalecer su identidad, fortalecer su valor, fortalecer su vida, que él, o sea, él tenga claro qué es lo que es y qué es lo que no es. Entonces, sin tapujos, sin pobrecito, ni nada, no, o sea, porque esa es la otra. Entonces, los padres no hacen nada por pena, por vergüenza, por temor, pero allá en el otro lado sí le están abriendo los ojos y lo pueden hasta dañar, lo pueden dañar, porque la sexualidad es algo muy débil, muy sagrado, muy delicado. Entonces, un niño con solo tocarlo lo pueden torcer, lo pueden dañar. Entonces, son cosas supremamente delicadas que toca estar ahí encima y más bien, proteger y darle cobertura a nuestros hijos y fortalecerlos en lo que nosotros sabemos que es la verdad. Ese es el punto.
Entonces, creo yo a lo que entiendo es hablarlo con ellos, es expresarle con ellos a nuestros pensamientos, a nuestros valores, es compartir con ellos lo que nosotros creemos en el tema. Y creo yo que, no lo comentaste, pero creo que fue implícito no decir algo o quedarse callado o esperar que aprenda solo. Creo que eso sería un grave error, ¿no?
Sí.
Entonces, aunque te dé pena, yo pienso que es necesario, porque lo que mismo que comentaste, si no lo estamos diciendo nosotros, alguien más se lo está diciendo fuera.
Sí.
Y eso es, podría ser un problema, especialmente para nosotros que tenemos valores bíblicos, valores cristianos,
sí,
que todo esto es dentro de un matrimonio y ahí se queda, y fuera del matrimonio, pues no es apropiado.
Sí.
Entonces, y sí, tienes razón, ese es un tema que es delicado, pero creo que esa sería la enseñanza más importante, ¿no? Es hablarlo y
hablarlo con ellos.
Y aunque, por ejemplo, si a ti te tocó que no, no hablaron contigo tus padres, que ese fue mi caso. Mis padres no es un tema en el que hablamos. Ellos esperaban que yo aprendiera solo. Mm. Y pues aprendí solo.
Exacto.
Entonces, creo que no hay que continuar con esa cadena. Nada más porque mis padres no lo hicieron conmigo, no quiere decir que yo no lo vaya a hacer con mis hijos, sino que hay que ver cómo mejorar y qué es lo que sí podemos hacer y sí. Cómo es que sí podemos apoyar a nuestros hijos.
Así es.
Pues una de las preguntas que solicité, solicité que me hicieran preguntas para este tema. Y una de las preguntas que llegaron fue, ¿qué hacer con los hijos que te retan? Y ya tocamos algo en este punto. Mm. Pero vamos a pintar un escenario. Vamos a pintar el escenario de que hay unión entre los padres y se les enseña consecuencia a los hijos. Se les educa, se les corrige. Pero los hijos siguen retando a los padres, como que son más agresivos, como aquí los llaman los tipos alfa, ¿no? Los que quieren ser los que estén mandando, los que sean líderes. ¿Qué recomendación habría en esos casos?
Ahora, ¿este es que ya un adolescente?
Sí, bueno, no, un preadolescente entre 9 y 12 años. Sí.
9 y 12 años. Mire que por ahí hay un libro, algo que yo leí, es cómo a veces los padres, haciéndole todo a los niños, complaciéndolos absolutamente en todo, no teniendo límites, no estar pendiente de ellos, no hablar con ellos, o sea, como niños sueltos, que ellos hacen lo que bien les parece y que sus padres le dan todo, permanecen mucho tiempo solos. Entonces, este tipo de niños, donde no tienen ese tiempo de sus padres, donde no hay una comunicación, donde no tienen ninguna responsabilidad en casa también, que no hacen nada, no colaboran absolutamente en casa, todo hay que hacerles, todo hay que darles, esto es grave. Porque entonces cuando ya llega una exigencia X, ya ellos son opositores. Y bien sabemos que esto es gravísimo cuando un niño de 10 o de 12 años se opone a sus padres. Sea el hombre, papá, sea la mamá, se les opone severamente. Esto es grave. Quiere decir que ¿qué es lo que yo he criado? Yo le he exigido, yo he puesto límites, yo he sido una persona que he hablado con él, yo he compartido con él, yo he hablado, le he dado ejemplo. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque a veces cuando somos incongruentes, llama, o sea, yo digo una cosa, pero hago otra cosa. Exijo una cosa, pero ni yo misma la cumplo. Entonces son incongruencias en el hacer pensar y actuar, sentir, hablar. O sea, no hay una uniformidad, por decirlo así. Entonces, algo está sucediendo que este niño se me convierta en un rebelde opositor contra una autoridad paterna y materna. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, el asunto para mí es mucho más de fondo, más que simplemente llegó a los 10, 12 años y entonces aquí se me está rebelando el muchachito. ¿Por qué se me está rebelando? ¿Por qué se me está oponiendo a todo lo que yo le diga, incluso con burlas, con sarcasmo, casi que una actitud psicopática, o sea, que se sale de los límites de la normalidad? Entonces eso es algo que uno se pone a pensar, ¿qué es lo que pasa internamente en el hogar que ese muchacho está reaccionando? Esa reacción está hablando de algo mucho más profundo. Él está hablando, está un metalenguaje, por decirlo ahí, está expresando con actitudes que algo muy difícil y complejo está sucediendo en el hogar. Entonces eso, comunicación, trato, valoración, límites, autoestima. La autoestima, ¿cómo hemos manejado la autoestima del niño? Si hemos visto sus capacidades, si nos hemos dado cuenta de sus avances, si ha progresado, si estoy pendiente, porque es que yo sé que hay ciertos contextos socioculturales donde los padres trabajan y los niños permanecen solos, y aquí en Colombia incluso sucede eso. Los padres salen a trabajar, el niño sale del colegio, llega a las 12 del día, 1 de la tarde, a estar solo toda la tarde hasta las 7 de la noche que llegan los padres. ¿Qué hace ese niño solo toda la tarde? Si no es ver televisión, si no es jugar, si no es salirse a la calle, al vecindario, a jugar, a estar allá de esquina en esquina, ¿cierto? Entonces, mire, estos niños están solos prácticamente. Están solos y entonces eso empiezan ellos a guardar resentimiento, empiezan a guardar amargura, que cuando llegan estas edades lo sacan con todo su furor. Todo lo que tienen guardado de tiempo atrás, de las cosas injustas, de las cosas incomprensivas, del trato, de la relación de familia, del abandono, surge con todo su furor con esta actitud agresiva y rebelde. Entonces son cosas muy profundas.
¿Y cómo, por ejemplo, en el caso ese que comentaste, los padres están trabajando, ¿cómo mantienes ocupados a los hijos? ¿Qué solución hay en esos casos?
Mire, cuando yo trabajo estos casos, uno trata de como, mire, es que debe haber un adulto siempre en casa cuando el niño, cuando sus padres no están. Por eso a veces se trabaja mucho con los abuelos, que esté un adulto que reciba al niño, porque a veces los chicos que les toca llegar ellos solitos, coger su almuerzo, ponerlo en el microondas, calentarlo y almorzar y pasar el resto de la tarde solos. Entonces se dice que debe haber un adulto, incluso hay veces, así sea un vecino, pero alguien de una confianza muy grande que reciba al niño. El niño llegar solo allá no le dan ganas ni de calentar comida ni de hacer nada, sino ponerse a ver televisión, si acaso irse para la calle. Entonces debe haber una persona responsable. Ya he visto casos que llega la tía y recibe al muchachito a esa hora, lo atiende, está con él por lo menos hasta las 5 de la tarde. Ya es menos tiempo de estar solo. Es como tener la responsabilidad. O que una madre pues trabaje medio tiempo y que ella pueda estar ahí. Que trabaje medio tiempo. O a la inversa, si es el papá que trabaje medio tiempo y la señora trabaja todo el día, pero que haya siempre un adulto en casa. El niño no puede. Aquí en Colombia es prohibido dejar los niños solos en casa, porque eso es un peligro grave. Un niño puede hacer un incendio, el niño puede hacer algo solo que vaya en detrimento de su integridad. Entonces, por eso la idea es que siempre haya una persona que reciba al niño, o sea, que lo atienda y esté ahí para la asesoría de tareas, de manera que cuando son las 7 de la noche ya el niño se puede ir a acostar, no que la mamá a esa hora hacer tareas con el muchachito hasta las 10, 11 de la noche. Entonces, mire, son cosas que son de verdad importantísimas, que a veces parece, y los padres es trabaje, y después, ¿qué es lo que han sembrado y qué es lo que resulta con este muchacho adolescente? Una persona llena de resentimiento, llena de odio, y dice, pero sí he trabajado todo el tiempo para ti, pero lo más importante que fue el tiempo, la comunicación, el amor y el afecto, no estuvieron. Uh-huh. Entonces esas son las cosas, los baches que se suceden.
Marinés, has comentado muchas cosas muy interesantes que espero les sean de utilidad a muchas personas, pero antes de finalizar este episodio, me gustaría preguntarte si tienes un par de libros que puedas recomendar o algunas palabras finales que quieras dejarnos para las personas que están pasando por esta parte de lo que es la educación de los hijos.
Sí.
Dime.
Sí. Hay un libro que tengo aquí incluso, dice Cómo criar hijos felices y obedientes, de Roy Lessing. Me parece supremamente, es un libro cristiano, muy interesante. La pregunta es, ¿sí se puede criar hijos felices y obedientes? Claro que sí. Y eso es la idea, que el niño sea un niño obediente y feliz. Su obediencia le hace feliz. Y la idea es que esos padres puedan aprender a manejar esto y ellos también ser felices de tener unos hijos obedientes. Entonces, este es un libro muy importante y yo sí le digo a los padres y le digo a veces a las parejas jóvenes, tiene que estar, mire, y nosotros que somos creyentes, tener a Cristo en el corazón. Cristo es nuestra cabeza, Cristo dirige al hombre, Cristo les da a los padres la sabiduría, porque esto es lo que se necesita, y más en este tiempo, una sabiduría venida de lo alto para criar estos hijos, porque sabemos, según la palabra, que dice la necedad está ligada al corazón del muchacho. O sea, el niño va a tender a hacer siempre lo malo, a torcerse. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Cogerlos y enderezarlos con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, sin exaltarnos, y tener esa paciencia de ir corrigiendo, de ir poco a poco, ir formando ese muchacho que cuando llegue a los 15 años, 18, uno dice, ya cumplí, ya hice lo mejor que pude, y sembré en ese hijo primero amor, y el amor de Dios, y el temor a Dios, y el respeto, y sé que tiene valores, y que va a ser un hombre de bien. Entonces, esto es bien importante para los padres jóvenes que de verdad necesitan a Cristo en sus hogares, en sus familias, para que el Señor les dé toda esa sabiduría y toda ese conocimiento, que a veces no es simplemente amor, el amor humano de que yo hago lo que mi niño quiere, yo le doy todo, desayuno, almuerzo, comida, todas sus necesidades están cubiertas. Pero hay algo mucho más profundo que yo tengo que tener claro en mi corazón, que amar a mi hijo no es hacer todo lo que él quiera, sino que tengo que también aprender a exigirle para ir educándolo y aprender que este hijo, tengo una responsabilidad de criarlo de la mejor forma para dárselo a la sociedad como un buen elemento a futuro. Entonces, estas son mis palabras de verdad. Que necesitamos la búsqueda de Dios, sobre todo en este mundo que es tan convulso y con tantos cambios que pareciera ser que son buenos, pero a la postre no son tan buenos. Y toca, incluso hay parejas jóvenes y hay jóvenes que dicen, traer hijos a este mundo en este tiempo es algo muy complejo. No es tan fácil, no es tan fácil. Entonces necesitamos realmente la ayuda de Dios para poder tener ese amor y esa sabiduría y poder criarlos en el temor de Dios, para que lleguen a ser unos verdaderos hombres y mujeres de Dios. Esas son mis palabras, Oscar.
Muy lindo. Muchas gracias, Marinés. Agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho que has estado con nosotros y que has compartido todos tus años de experiencia, todas tus vivencias, todo lo que has visto. Eso es importante. Y las personas que están batallando, los invito a que, si están batallando, pues que consulten con alguna persona, que se apoyen con sus pastores, en sus iglesias, con alguien que ya ha recorrido el camino. Inclusive yo observo mucho a una pareja que es muy amigo de nosotros de la iglesia. Llevan ya más años de casados, tienen hijas que ya son adolescentes, son hijas que son mayores que mis hijas. Y yo las veo a ellas, las hijas de esta pareja, y los veo como hijas ejemplares. Tienen sus problemas, sus errores, como todas las personas, pero se me hace que hicieron un excelente trabajo al educarlas a ellas. Y yo tomo consejos de ellos. Algo que me dijo el Señor es lo que comentaste, es que sacar a la hija como a una cita, a pasar tiempo juntos. Mi hija mayor tiene 7 años. Creo que el año pasado fue la primera vez que ella y yo fuimos a una cita de padre e hija. Ah, y nos fuimos a una cena, nos fuimos a comer. Pero todo esto es consejo de esta persona. Entonces, yo al acercarme a ellos estoy aprendiendo. Mi esposa también los ve y estamos aprendiendo. Entonces, creo que eso es lo importante, ¿no? Que podamos tomar consejos de alguien que ya recorrió el camino y especialmente alguien que ya ha tenido éxito en lo que nosotros queremos hacer también en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Y con esto le vamos a cerrar el episodio. Nuevamente, Marinés, muchísimas gracias, de verdad, todo corazón te agradezco. Aprendí mucho lo que comentaste el día de hoy. Seguramente lo voy a poner en práctica y con mis niñas, con mis dos niñas tan lindas, las amo con todo mi corazón. A las personas que nos escuchan, si te gustó este episodio, déjanos un rating de 5 estrellas, compártelo con otras personas, déjanos un comentario si te gustó, si no te gustó, de igual manera, envíame un mensaje en mi línea de teléfono para textos, WhatsApp, Signal está abierta. Es el +1 334 568 8845. Ahí no contesto llamadas, pero todos los mensajes de texto y por WhatsApp sí los contesto. Nuevamente, +1 si estás fuera del país, Estados Unidos. Dentro del país no ocupas el +1 y el teléfono es 334 568 8845. Con esto los dejo. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.